Antonio Rivera, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno,
catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad del País Vasco, pertenece además al Instituto de Historia Valentín de Foronda y va a participar en el seminario que mañana arranca en la Fundación Fernando Buesa sobre víctimas y política penitenciaria. Muchos temas que abordar con Antonio, pero se vuelve a hablar estas últimas horas de política penitenciaria por esa decisión del Tribunal de Derechos Humanos que avala que España no conmutara a presos de ETA las penas cumplidas en Francia. En el marco del actual debate político y social en el que estamos, en relación a la inserción de los presos, ¿esta sentencia perjudica la convivencia? ¿Qué valor le da?
No, yo no creo que ni que perjudique ni que favorezca la convivencia. Yo creo que estamos hablando de otra cosa. El objetivo social no es que los presos salgan de la cárcel. El objetivo social es que se reinserten. Su objetivo particular, obviamente, será salir de la cárcel, el de sus abogados, y en ese sentido es lógico que utilicen todos los argumentos jurídicos a su alcance para tratar de lograr la libertad cuanto antes de sus clientes. Pero el objetivo de la sociedad, y por eso estas jornadas que anunciabas, es precisamente otro. Si la consecuencia final tiene que ser que los presos de ETA, en este caso, reduzcan sus condenas, tendrá que ser previamente a cambio de un proceso de reinserción y un proceso que ya está en marcha, ¿no? A la vez que esa noticia que señalabas, estos mismos días se ha conocido que casi un centenar de presos de ETA han puesto en marcha, solicitando a su juez correspondiente, la evaluación y la valoración de sus propias condiciones personales, ¿no? Es decir, el colectivo de presos de ETA, como se ha denominado de una manera un tanto rimbombante, ha asumido en los últimos meses la indicación de que el asunto no pasa ni por una amnistía, que el asunto no pasa por ningún tipo de negociación de una salida colectiva a su conjunto, sino que la salida pasa por lo que es la aplicación de las leyes, en este caso del Estado de Derecho, que es la reinserción individual de cada uno de ellos, a partir de un argumento muy importante, que es el reconocimiento del mal causado.
Conocíamos esas solicitudes individuales para iniciar procesos de reinserción, pero también conocíamos que en gran medida se rechazan, además, casi con un argumento tipo para todos, es decir, sin mirar caso por caso.
Sí, ahí es donde entra el pulso, ¿no? Estas cosas no son fáciles, pues porque efectivamente hay inercias, hay constantes, habrá intereses encontrados, ¿no? Y es precisamente donde, pues, digamos, la situación en la que estamos viviendo en estos momentos, pues tiene que empujar en lo posible, en lo debido y en lo legal, para que las cosas vayan cambiando adecuadamente, ¿no? Esto es un poco lo que nos planteamos en este par de jornadas, mañana y pasado, ¿no? Es decir, hacer una reflexión sobre qué se puede hacer en el marco actual de la ley, incluso si se pudiera plantear modificaciones de la misma, a sabiendas de que es una cuestión tremendamente compleja y escabrosa, ¿no? Porque no se trata de los derechos de unos, sino se trata de combinar en lo posible los derechos de unos, en este caso los presos en aplicación de una norma penitenciaria cuyo objeto no es la venganza, sino es precisamente la reincorporación a la sociedad, con lo que son los derechos de las víctimas, haber reconocido, en este caso, la sanción penal sobre los delitos de sus allegados, pero también el reconocimiento al conjunto de la sociedad, ¿no? Ese argumento de que esto ha acabado y que, por lo tanto, también hay que acabar con la propia condición de los presos es infumable. Es infumable porque la consecuencia sería una invitación a que mañana volvieran a matar. Si cuando cambia la situación política porque decido acabar de matar, la consecuencia es que se pasa a otra pantalla y ya se despeja el argumento de que tengo una responsabilidad, en este caso penal, por los hechos llevados a cabo, creo que es un argumento mediante el cual una sociedad no se sostiene.
¿Pero es deseable un cambio de la ley o bastaría con una disposición política diferente?
Política y, como bien señalabas tú hace un momento, una disposición de los propios jueces, que son en definitiva jueces y fiscales quienes tienen que ir aplicándola, ¿no? No sé quién decía el otro día que los jueces y los fiscales son independientes, pero miran por la ventana a la calle, ¿no? Y efectivamente no estamos en 2002, estamos en una situación distinta y sin tener que doblarle el brazo a la justicia, que es un argumento que es muy feo, no cabe ninguna duda que por suerte estamos con una organización terrorista desaparecido y en unas condiciones ventajosas para abordar esta cuestión, pues en condiciones, ¿no? Pero abordarla, mira, la primera sesión que tenemos después de la introducción de Manuel Reyes Mate, que va a hacer una conferencia inaugural, lo primero que hacemos es, por eso que tiene que haber un historiador en el cocido, ¿no? Y es la sesión que además presido, son tres experiencias, ¿no? La experiencia norirlandesa con el profesor Ray Patterson, Mateo Rey nos va a hablar de la experiencia italiana, en este caso, sobre todo y no solo, con las Brigadas Rojas, y también Juan Juan Infante, que ya nos hemos olvidado de él porque se dedica a sus cosas, ¿no? Pero bueno, aquel abogado de Euskadi Esquerra, sí, que estuvo muy metido en todo el proceso de final de ETA político-militar, ¿no? Bueno, pues ver un poco qué, en qué circunstancias, en qué condiciones y cuáles fueron las consecuencias que dio lugar a estos tres procesos tan radicalmente distintos.
¿Se,
¿no?,
podría aprender de alguno de, claro, esos procesos, pues, sí, del proceso irlandés, de las,
claro,
Brigadas Rojas?
Fíjate,
en Italia,
en Irlanda del Norte, pues directamente, pues hay un proceso de negociación, cosa que no ocurre aquí, hay una bilateralidad en la decisión, ¿no? Y la consecuencia son, pues, aproximadamente medio millar de cartas que se remiten incluso a quienes muchos ni siquiera las habían pedido, donde se les indicaba que ya ustedes no van a ser perseguidos por la ley en razón de los delitos confirmados o presuntos, ¿no? Bueno, es una opción que se asemeja un poco a lo que ocurrió a principios de los 80, en nuestro caso con ETA político-militar, en un momento en el que el agua nos llegaba por encima de la nariz, ¿no? A los ciudadanos, al Estado de Derecho, a la capacidad para responder a la presión terrorista en los años de plomo, ¿no? Es decir, ver un poco. Coger, por ejemplo, el caso de ETA político militar, ¿cuáles fueron las consecuencias de esa solución tan radical que se llevó a cabo? Igual tenemos que considerar que fueron buenas o malas, no sé. Es decir, no se trata de que la Fundación Fernando Buesa en este caso diga, bueno, vamos a hacer barra libre para, ¿no? Porque esto también es una manera de leerlo que yo creo que no sería correcta, sino decir, bueno, esto tarde o temprano va a acabar ocurriendo, tarde o temprano vamos a tomar decisiones en la línea que tú indicabas, los jueces, los fiscales, la sociedad va a tener las propias víctimas, ¿no? Pues mejor es que lo razonemos, lo valoremos, lo estudiemos antes de que el hecho se produzca y no tengamos que tomar posición la víspera en que ocurran las cosas, ¿no? Y sobre todo mirando mucho en las víctimas, ¿eh? Las víctimas,
eso,
este es un poco
pregunta,
el punto de partida, ¿eh?
El seminario habla de las víctimas y la política,
claro,
penitenciaria. ¿Qué lugar deben ocupar las víctimas? No acabamos de ponernos de acuerdo.
Es difícil porque, a ver, las víctimas, por suerte para todos, se constituyeron, pues, definitivamente en los 90 como un agente social. Y desde luego es uno de los grandes factores que explican cómo se invirtió la percepción que teníamos del terrorismo y de las víctimas del terrorismo. Pero se ha discutido mucho acerca de eso que se llama su politización, ¿no? La víctima es un ciudadano que tiene una condición política, porque ha sido asesinado, o un intento de asesinato, lo que fuere, con una intención política. Es una condición política que él no pretende, él o ella no pretende, sino que le viene de alguna manera transferido en el propio hecho de la acción del victimario, porque el victimario sí que tiene una intención política. Por lo tanto, hay que reivindicar que las víctimas son todas iguales en la consideración que tenemos que tener respecto de ellas, pero cada una de ellas es distinta en los términos políticos que le confirió su victimario. A partir de ahí, una cosa muy distinta es que las víctimas tengan que tener un rol político, es decir, que tengan que intervenir, que tengan que tener una voz privilegiada en las decisiones que toma, en este caso, la política o la justicia.
¿Hasta ahora crees que sí ha habido esa posición de las víctimas hasta el punto de determinar las medidas de reinserción o la política penitenciaria?
Bueno, yo no sé si tanto de determinar, porque es una palabra muy, pero sí, posiblemente condicionar, no cabe duda, ¿no?
Quizá.
Que ha sido una gente que para bien y para mal, pues han forzado situaciones y en momentos muy concretos, pues han empujado a que las decisiones políticas y la consideración de los jueces, en este caso, el ambiente social, vamos a decirlo así, vayan en una u otra dirección. Lo importante en este caso, y así nos lo planteamos en ese par de sesiones, es que por lo menos las víctimas conozcan y opinen en un marco reservado como es el de un simposio, ¿no? Porque lo peor que puede ocurrir es que las cosas se precipiten cuando ellas no conocen, y es entonces cuando lógicamente levantan el dedo y dicen, oye, que yo tengo que conocer por lo menos, ¿no? Es muy difícil que las víctimas, los colectivos de víctimas, den la luz verde o den el parabién a procesos de reinserción, porque es muy duro, individual y colectivamente.
Algunas voces hemos escuchado,
claro,
de algunas víctimas y algunos
muy
colectivos,
pocas, pero
¿no?
Muy pocas y digamos, condicionados por unas circunstancias muy singulares y por una mirada de su propia condición de víctima muy minoritaria, vamos a decirlo, yo creo que con precisión y claridad, ¿no? Es muy difícil asumir que el asesino de tu padre o de tu hermano, decir, bueno, va a salir al cabo de, ¿no? Pero colectivamente, en una asunción social, si se les cuenta adecuadamente, y no estoy hablando de niños pequeños, es decir, si se establece una interlocución adecuada con los colectivos de víctimas, en el fondo también están pensando que este es un problema que tiene la sociedad y es un problema que la sociedad tiene que resolver de alguna manera, siempre en términos de legalidad, que es muy importante esto.
¿Se podrán resolver los casos pendientes todavía de resolución, de saber qué pasó, quién fue el asesino de mi familiar?
Pues son 300 casos, son 300 casos con más de 300 personas víctimas afectadas, ¿no? Y es muy difícil, ¿no? No se han cerrado las posibilidades porque el propio procedimiento de final de ETA propicia todavía, propicia la entrega de armas, etcétera, y de hecho hemos tenido noticias en las últimas semanas en esa dirección que indicas, ¿no? Propicia el que se pueda resolver alguno. Ahora, en sí mismo tiene muchas, muchas dificultades, pero pensemos también que los que se echan las manos a la cabeza de esto que algunos autores llaman un final sucio, ¿no? Los finales de la violencia, del terrorismo, de la guerra, de los conflictos, diles, son siempre sucios. En el caso norirlandés, el porcentaje no es del un tercio, como estamos hablando en el caso vasco, sino que está por encima del 50% de casos que no se conocían. No me quiero ir más lejos de la vieja Europa, porque ya estaríamos hablando de unos niveles de impunidad sangrantes, ¿no? Pero por desgracia esto es lo que acaba ocurriendo, ¿no? Pensemos que en nuestro caso los procesos más complicados de resolver son los que se alejan más de nosotros en el tiempo, son esos de los años de plomo, de principios de los 80, finales de los 70, donde ha pasado ya mucho tiempo y es muy difícil tanto por el testimonio de personas vivas como por el testimonio que pueden proporcionar incluso la propia documentación. Los casos más cerca de nosotros en el tiempo en general sí que se han resuelto.
Y tendremos que asumir que quizá muchos queden sin resolver.
Evidentemente.
Y eso no tiene que interferir en el desarrollo de ese proceso de reinserción y de,
no, en principio,
y de convivencia.
En principio no, porque pensemos, por ejemplo, que el proceso de reinserción, y esto es una diferencia que hay con el caso italiano, en el caso español, la reinserción no obliga a la delación. Es decir, el argumento es que tú reconozcas el mal causado, que te incorpores en lo posible, vamos, tampoco es obligatorio a un proceso de justicia restaurativa, es decir, pues eso que se ha hablado del diálogo y la relación con las víctimas, pero no se refiere en ningún caso a que haya la obligación de la delación. No hay en ningún caso la obligación de que el reo que se quiere reinsertar tenga que hacer una declaración de, qué sé yo, un atraco que cometió, un asesinato, con quién iba, de qué manera. No, eso es una diferencia que hay en nuestro modelo, vamos.
¿Hay que contar a los jóvenes estudiantes la historia de ETA y el contexto sociopolítico de las últimas décadas?
Claro, hay que contarles
a
nuestros jóvenes la historia.
¿Conoce la polémica por esa unidad didáctica de Erenegun, ¿no?
Claro, hay que contarles la historia de ETA, de la crisis de 2008 y de todo lo que ha ido ocurriendo, ¿no? Otra situación complicada para esta mañana, la verdad, lo pone difícil, ¿no?
¿Cómo contarlo?
¿Cómo contarlo? A ver,
como historiador, Antonio Rivera,
lo estamos
¿cómo
contando
contamos
ya,
esto?
¿No? Lo estamos contando ya. Cualquiera que tenga hijos en edad escolar, en el bachillerato, sabe que sus manuales, sus textos, dan cuenta, les comunican, les informan, les enseñan lo que ha ocurrido hasta momentos muy recientes, es decir, hasta un plazo que igual media de nosotros, pues 10 años o poco más. Es decir, ese proceso ya se está haciendo y se está haciendo de la manera natural en que se hacen estas cosas, que es, digamos, la comunidad académica, aquellos colegas que son contratados por esta editorial o por esta otra, en esa pluralidad, diversidad y aleatoriedad del hecho, van escribiendo desde su perspectiva cómo han ocurrido las cosas, la explicación de los procesos, etcétera, etcétera. Y es además como se tiene que hacer. En este caso concreto, el Estado, que es la comunidad autónoma vasca, que es un Estado más, es un trozo de Estado, ¿no? Se plantea la excepcionalidad de explicar el conjunto del proceso de ETA. Esto ya es un asunto de muchos quilates, es muy complicado porque no es bueno que el Estado escriba la historia, ni que invite a escribirla. Pero, efectivamente, nuestro gobierno ha planteado que la excepcionalidad o la singularidad del hecho invitaba a ello. El problema es que el resultado, yo creo que deja mucho que desear. Pues yo creo que se podría decir que hay una especie de factoría, Jonan Fernández, y siento individualizar tanto esta mirada, pero creo que es así, ¿no? Que al final acaba generando multitud de documentos y todos están cortados exactamente por el mismo patrón. Todos tienen exactamente la misma mirada. Y en este caso no nos hemos escapado a lo mismo, ni con los vídeos, ni con los materiales didácticos, ¿no? Es una manera de ver que yo diría que todo lo que hay que decir está. Es decir, es muy difícil decir, es que en la unidad didáctica no dice esto. No, todo lo que hay que decir está.
Están todas las partes.
Están todas las referencias históricas. Pero todos sabemos que en historia o en periodismo, el problema no es que cites todas las cosas que tienen que estar. El problema es cómo las ordenas. Es decir, esto es como la cocina. Tú puedes tener los mejores ingredientes, que si eres un cocinero malo o raro, te puede salir un plato del demonio. Y aquí yo creo que ha pasado un poco de lo mismo. Es decir, todas las referencias están. Se habla de todas las expresiones de la violencia, del terrorismo, de la centralidad que ha tenido ETA en este terrorismo, etcétera. Pero al final, cuando el orden de los factores, yo creo que ha acabado alterando el producto. Al final, lo que hay, tanto en los vídeos como en la unidad didáctica, es esa característica, ese característico totum revolutum, donde todo está pero nada se explica. Yo me he quedado sorprendido porque hay una falta de empatía. Es decir, si el reconocimiento de las víctimas y la excepcionalidad de lo ocurrido nos obligaba a cambiar esa norma de que el Estado, como decía, no tiene que escribir la historia, si lo hacemos es porque tenemos que expresar una empatía con las víctimas. Yo, cuando he leído el texto o cuando veía el vídeo, pensaba, podía estar viendo una crisis, un trauma en Corea del Sur o en Tailandia. Es decir, no me ha dicho absolutamente nada, ¿no? Entonces, yo creo que al final, no sé cómo va a acabar esto, pero desde luego devuelve la pelota a quien la tenía en principio, que son profesores y profesoras, pues de la ESO, de medias, que con su mejor o peor intención van, y con los materiales que tienen a su disposición, van a tener que afrontar este asunto, porque lo que tenemos sobre la mesa, tal y como está, yo creo que no nos soluciona demasiado. Y es una pena.
Y el papel también de los historiadores, los investigadores, que tendrán que escribir la historia.
Pero ya digo que eso ya lo estamos haciendo.
Se
está haciendo de una manera natural.
Reflexionaba Antonio Rivera en su último libro, Naturaleza Muerta, Usos del pasado en Euskadi después del terrorismo, la responsabilidad profesional de los historiadores a la hora de narrar lo ocurrido. ¿Dónde están? ¿Hasta qué punto? ¿Qué obligaciones tiene?
Mira,
¿qué límites tiene?
Nos planteábamos en ese libro muchas cosas, ¿no? Porque es quizás un libro demasiado denso, ¿eh? Es un libro muy mirando hacia adentro, ¿no? No es un libro popular en sentido, ¿no? Pero dos de las cosas que más nos preocupaban eran las siguientes. La primera, ¿qué tenemos que hacer los historiadores para confrontar las falsificaciones en la historia, lo que llamamos la historia militante o la historia partisana? Porque si nos dedicamos a denunciar esa historia de parte, al final nos podemos convertir también en historiadores de parte. Y esto es un problema.
Pero siempre han sido historiadores de parte. La historia no nos la han contado con diferentes versiones, según quien
sí,
la contaba.
Pero una cosa es que haya muchas versiones de la historia y otra cosa muy distinta es que haya versiones de la historia que son directamente repugnantes por lo que están diciendo, ¿no? El negacionismo del Holocausto, para que lo entendamos rápido, sí, también es una manera de interpretar la historia, pero desde luego no es precisamente algo que recomendaríamos a nuestros hijos, ¿no? Eso por un lado. Y en segundo lugar, también una reflexión muy importante, y es cuando se plantea el que hagamos la historia mirando desde los ojos de las víctimas. Y fíjate, el resultado al que llegamos en esa reflexión es que no, que ni podemos hacerlo, ni tampoco debemos hacerlo. Es decir, que sí que tenemos una conciencia de quiénes son los nuestros, por decirlo de alguna manera, quiénes son los buenos, vamos a decirlo en términos casi de western, ¿no? Pero sin embargo, en historia no somos de los nuestros. Tenemos que tratar de preservar continuamente una posición independiente para contar las cosas, porque solamente contando las cosas tal y como creemos que han ocurrido, de ahí devendrá una verdad que por sí mismo generará el bien. Es decir, es una especie de reivindicación de la verdad ilustrada o la verdad cristiana, ¿no? La verdad os hará libres, en definitiva, ¿no? Y es una reflexión importante porque este mismo proceso lo han vivido otros muchos historiadores y nosotros que estamos muy implicados en esa historia del terrorismo, esa historia de los últimos 50 años, vemos que no es fácil hacerlo, que tenemos invitaciones encontradas y que es difícil resolverlas, y por eso necesitábamos este punto de reflexión.
Pero acabaremos con una historia escrita, un relato que se dice de lo ocurrido, consensuado, más o menos.
No. Y es que la historia no tiene por qué consensuarse. No. Es que ahí nos equivocamos. Es decir, no hay una única versión, no hay un único relato, pero sí acaba habiendo un relato canónico. Es decir, todos aceptamos sin mayor problema que el 12 de octubre de 1492 Cristóbal Colón llegó a América. Luego podemos tener una opinión diferenciada sobre cuál fue el proceso de colonización, en este caso los españoles, portugueses, los británicos, de América. Eso es distinto, pero los hechos precisos y concretos, los procesos básicos, eso es lo que se establece, lo que establece un determinado canon. ¿Y cómo se establece el canon? Sobre la base de que cada historiador, con su capacidad de hacer, con su metodología, va exponiendo las cosas, y luego es la propia sociedad la que elige. Es que es la sociedad la que se acaba quedando, eso que llamamos la memoria, que tantas vueltas no da. Al final, la mayoría de los mortales acaba pensando, pues, que el Cid era un héroe cristiano, caballeroso y castellano, cuando en realidad, pues, era un mercenario que estaba puesto al mejor servicio de. sabemos o creemos saber justo lo contrario de lo que era. Pero estas cosas pasan también dependiendo de la capacidad de los historiadores, dependiendo de los instrumentos que se han puesto al servicio, dependiendo de lo que quiere creer cada sociedad y de lo que quiere creer en cada momento, porque la sociedad no cree siempre lo mismo, va cambiando de opinión y de criterio al respecto. Es decir, la historia, frente al título del libro, que por eso era una provocación, sí, no es naturaleza muerta, es precisamente lo contrario, es naturaleza que se empeña en ser viva.
Viva, desde luego, está también la política en España, ¿eh? ¿Cómo ve este momento, Antonio Rivera?
Pues difícil, ¿no?
¿Dónde está hoy el centro político?
Esa es buena pregunta. Mira, el centro político también es una cosa que se vitupera y vilipendia o que se reivindica de un día para otro, ¿no? Hace unos pocos meses todavía parecía que el centro está muerto, ¿no? Pero yo creo que en las últimas semanas, por lo menos, el centro está más vivo que nunca, ¿no? A ver, no nos volvamos locos. La gente que vota y que determina para dónde va la política es la gente que más o menos tiene un salario constante, es la gente que tiene su vida más o menos construida, ¿eh? Eso que llaman las clases medias, pero no en términos económicos, sino en términos sociales, ¿no? El macizo de la raza, que decía Antonio Maura de una manera un tanto más rocosa, ¿no? Lo que ocurre es que en estos momentos determinados sectores, entre otras muchas cosas, ¿eh? Estoy simplificando de manera muy mañanera, ¿no? Determinados sectores sociales, la juventud, por ejemplo, que habitualmente no suele implicarse demasiado en estas cuestiones, pues sí que está participando más en la expresión política e incluso en los procesos electorales, y eso, entre comillas, distorsiona ese monopolio que tradicionalmente tenemos por la gente ya de una cierta edad, respetable, asentada, etcétera. Esos los que nos expresamos en el centro, ¿no? El centro izquierda, el centro derecha, etcétera. Esto se ha alterado por mor de una crisis no solo económica, sino una crisis de sistémica, ¿no? No española, sino universal, ¿no? Y también española, todo hay que decirlo, y entonces los extremos parece que han cobrado más relevancia, ¿no? Pero bueno, tarde o temprano las aguas vuelven a su cauce porque el movimiento infinito es imposible.
¿La derecha se fragmenta o surge una extrema derecha agazapada hasta ahora?
No, la derecha se fragmenta, y en la medida que se fragmenta, pues la capacidad que había tenido la derecha desde los años 90 para presentarse única, unida, y en sentido tener magníficos resultados electorales frente a la izquierda, que en ese tiempo le toca ir más dividida, bueno, pues ahora en la medida que se diluye, que se disuelve, pues expresa lo que es, ¿no? Una derecha tradicional, una derecha pues muy en línea con las expresiones europeas de una nueva extrema derecha. No es la extrema derecha fascista clásica, es una extrema derecha tan peligrosa como aquella, pero con formas. Salvini no es un tipo con el brazo en alto, pero bueno, no es mucho más respetable que los del Frente Nacional o los misinos antaño en Italia, ¿no? Y a mí lo que me deja más descolocado es la posición de Ciudadanos, que yo pensaba que tenía todas las posibilidades para haber jugado una partida de una derecha renovada, nueva, generacional, distinta, ¿no? Y sin embargo, pues está disputando el mismo espacio electoral que el Partido Popular. Bueno, yo creo que de manera errónea, porque ahí sí que le está dejando el centro para el Partido Socialista en estos momentos. Y el centro es algo que se identifica también con el poder. Y entonces el Partido Socialista estaba muy desubicado cuando estaba en la oposición, pero ahora que la circunstancia le ha tocado llegar al poder, pues todo el mundo tiene claro que el centro está donde está el Partido Socialista. En este caso, vamos, mañana puede ser otra
es
cosa.
¿Es distinta la situación en el País Vasco? ¿El PNV de Urkullu es el ejemplo de la moderación y la centralidad?
Pues yo creo que el PNV de Urkullu está vendiendo un producto que se lo está comprando el personal a mansalva, en Euskadi y fuera de Euskadi, que a mí me deja un tanto estupefacto, ¿eh? Lo del PNV y lo de Urkullu es eso que los politólogos dicen el win-win. Haga lo que haga, siempre gana. Es decir, pueden votar a la mañana con los herederos de Rivatasuna un proyecto político que es muy preocupante desde mi punto de vista, un nuevo estatus, ni siquiera un estatuto, y a la tarde votar los presupuestos al Partido Popular y al cabo de una semana cambiar radicalmente y echar al Partido Popular a su casa. Y eso al personal, lo que en condiciones normales en otro partido diría, pero qué bandazos dan estos, ¿no? Aquí se entiende de una manera natural, no solo aquí, sino incluso en los mentideros madrileños, que consideran que son poco menos que hijos del mismísimo Maquiavelo por su capacidad. Pablo Iglesias lo decía la semana pasada. Hombre, los que estamos aquí de siempre sabemos que aquí no atamos los perros con longanizas y que simplemente pues hay una... Yo creo que en estos momentos nos estamos apuntando aquí también a un centro, ¿no? Es decir, le estamos dando votos al PNV para que no nos altere demasiado la convivencia. Si el PNV se presta a alterar la convivencia con lucubraciones que ya conocemos por los años anteriores, léase el Plan Ibarretxe, igual su cocedero de votos se reduce drásticamente.
Mañana, eso lo veremos. Mañana aniversario precisamente de la aprobación del referéndum de Estatuto de Autonomía de 1979 y ahora inmersos en ese debate sobre el nuevo Estatuto Vasco. ¿Puede status, de alguna status, o estatus vasco?
Que no es lo mismo.
No es lo mismo.
Hombre, un estatus es en qué posición estás respecto a un tercero. No, es que aspira más, es que cualitativamente es distinto. Un estatus es qué posición tengo respecto a otro, léase España. Y un estatuto es un acuerdo interno entre los vascos, que luego se establece en relación a un tercero, que es España. Es muy distinto, solamente el nombre ya nos está indicando algunas cosas muy peligrosas, que es no cómo nos vamos a poner de acuerdo los vascos, como lo hicimos ese 25 de octubre que ha señalado, sino cómo nos vamos a poner de acuerdo los vascos nacionalistas, ¿eh?, para establecer el acuerdo con España. Y eso es tremendamente peligroso y además es un viaje que ya hemos transitado con unos resultados penosos.
Tenemos que dejarlo aquí ya. Antonio Rivera, un placer como siempre. Es que ricasco, buen día.
El placer es mío, un saludo.